Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con José de Gregorio, economista, profesor universitario, actualmente decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro, expresidente del Banco Central. Muy bienvenido, José de Gregorio.
Hola, Federico, mucho gusto estar contigo y con todos los que nos escuchan.
Escuchen y vean. Ah, y lean, porque también se hace... Oye, el Mostrador es multiformato.
Así es.
La idea mía es que conversemos hoy día sobre criptomonedas. ¿Qué tipos de criptomonedas hay? Que nos expliques, porque tú has estudiado mucho el tema. Hay de distintos tipos. Si pueden o no reemplazar al dinero. ¿Qué rol pueden jugar en la economía que viene? El sistema informático sobre el que descansan, este famoso blockchain, que es una especie, entiendo yo, una tecnología de bloques que permite llevar una especie de libro de contabilidad, ¿no? Una estructura de datos confiable, muy confiable, y que permite construir esto. Partamos, ¿qué te parece que nos cuentes qué son las criptomonedas y cómo, qué tipo hay y cómo conversan con el dinero que cada país, cada nación, cada estado-nación se preocupa de que exista y de protegerlo? Claro, hay estructuras más grandes como el euro, que son varios estados-nación que se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Pero hay detrás una estructura estatal, o varias, o una, que se preocupan de decir, este es el dinero, esto vale, y yo garantizo que eso se respete. Y aquí entró por los palos algo completamente distinto. Y cuéntanos, José Gregorio.
Déjame, sí, para hablar un poquito de las criptomonedas, que yo no me gusta llamarles criptomonedas, pero no son monedas, como voy a comentar, pero las conocemos como criptomonedas. Antes de hablar de la tecnología, hay dos tipos de criptomonedas. Las criptomonedas fiduciarias, es decir, las que no tienen respaldo, son igual que el dinero nacional. Bitcoin es la más famosa, ¿no es cierto? En la cual tú la compras porque confías que alguien te la va a comprar y que tiene valor. Pero no hay ningún valor detrás de la moneda. Hay toda una tecnología que podemos hablar después, pero no hay ningún valor intrínseco. De alguna medida es como el oro. El oro es igual. El oro, ¿qué valor tiene el oro? ¿Por qué valoramos el oro? Porque la gente lo demanda en periodos de crisis, se refugia en oro, y hay una demanda mundial por oro, pero el oro sirve para poquitas cosas, ¿no es cierto? No es como el cobre, sirve para muy poquitas cosas. Entonces el oro también tiene una situación similar para asociar las criptomonedas fiduciarias, en el fondo, que tienen un valor sin un respaldo. Entonces por eso, a mi juicio, son activos que le llamamos en economía burbujas, porque no tienen valor intrínseco, pero son demandados porque la gente confía en ellos. Cuando la confianza se acaba, pueden desaparecer, pero la confianza podría subsistir por muchos, muchos años y décadas, como ha pasado en cierta medida con el oro. Ese es un tipo de moneda. Las otras monedas son las que conocemos, que se llaman stablecoins. ¿No es cierto? La más famosa es Tether, pero también está Diem, la que quiere hacer Facebook. Pareciera que la más estable y mejor manejada es USDC, pero ¿qué son estas monedas esencialmente? Dicen, mira, yo te voy a dar un certificado electrónico por cada dólar que tú me pones. Yo te doy un dólar. Entonces podemos hacer muchas monedas y yo tengo el respaldo. Lo que pasa a ser es una especie de banco que registra que tiene los dólares y te pasa a ti una moneda. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que los costos de transacción son muy bajos y esto es muy bueno para la inclusión financiera, para que la gente, por ejemplo, pueda transferir los inmigrantes, monedas sin pagar los tremendos comisiones que hay. Pero ¿cuál es el riesgo? Lo que vimos, la experiencia de los stablecoins existió en el mundo. Existió en la época del free banking, pre-guerra civil de Estados Unidos. En el siglo XIX, Estados Unidos tuvo, en gran parte, sobre todo al principio, que se llamaba el free banking. Los bancos emitían notas contra tus depósitos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si un banco se gasta esa plata y la gente va a buscar, pierde confianza, hay una corrida contra el banco y la gente pierde su activo? O sea, hay un problema de fe pública muy grande y había muchos pánicos bancarios. De repente quebraba un banco en un estado y todos decían, mira, todos los bancos del estado estaban mal, toda la gente iba a retirar. Y si tú no tienes uno a uno, estás perdido. Una gran discusión es, por ejemplo, que no se sabe, a ti de que la más grande la multaron porque no reportaba bien su reserva. Entonces algunos dicen, tenemos reservas. Hay una, ¿no es cierto? Hay una moneda que se llama DAI, que tiene, hay, entre paréntesis, hay más de 11.000 monedas, ¿no es cierto?, de criptomonedas. La verdad es que esto es como el free banking, o sea, uno dice, podemos tener algunas cosas útiles, pero no 12.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas? Que esta, por ejemplo, dice, yo tengo respaldo en otras criptomonedas. Entonces, yo siempre voy a estar respaldado. ¿Y qué pasa si el valor de esa criptomoneda vale, se llama quiebra, que debo más de lo que tengo? Entonces, son muy riesgosas y por eso tiene que haber una cosa regulatoria. Los bancos centrales han entrado en esto porque ven que el dinero, y facilitar el dinero, en el mundo hay una mitad, la mitad del mundo no tiene acceso a servicios financieros, a bancarios, ¿no es cierto? Y de esa mitad, la mitad tiene teléfono. Entonces, el mundo digital ofrece un montón de opciones para la finanza. Pero tiene que haber regulación, por eso los bancos centrales están interesados en entrar y decir, mira, transformemos nuestra moneda en monedas digitales que tengan estos mismos beneficios. Primero, seguridad. Pues hay una cosa que tienen en seguridad. Son muy difíciles de hackear. Un hackeo allí, están devolviendo la plata, vamos a conversar historias, si hay muchas, ¿no es cierto? Estás permanentemente recibiendo historias que hay. Pero, ¿por qué? Porque, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la gracia del Bitcoin? Que usó una tecnología que existía, que es la tecnología de cadena de bloques, ¿no es cierto? Y Nakamoto, el año 2009, propone hacer esta criptomoneda, en la cual dice, mira, cada transacción va a reportarse en todos los nodos de la red. Todos los nodos de la red van a registrar esta transacción. Y todas estas transacciones vienen con una cosa que se llama criptografía, que es una cosa matemática bien compleja. Yo estaba estudiando la hash function y todo, bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todos los nodos tienen que validar esta transacción, tienen que validar que el código que viene de alguna otra manera se origina en la cuenta original. Sin saber de quién es la cuenta, todo esto anónimo, sin saber de quién es la cuenta original. Pero ¿qué es lo que hacen? El primer nodo que validan, los demás nodos lo confirman y se llama prueba de trabajo, y con esto queda registrada en un bloque, como dices tú, que es como una cuenta de toda la historia de las transacciones. Ahora, ese nodo tú no lo puedes cambiar. Es muy seguro. Primero porque habría que hacer criptografía reversa y está registrado en toda la red. Todos nosotros tenemos la historia cada vez que pasa. Entonces eso le da mucha seguridad. Le da mucha seguridad. Si a ti se te pierde tu clave, hay una clave privada y pública, si te pierde tu clave privada, tú pierdes tu billetera, pierdes todo. Si por otra parte hay posibilidades de hackeo y hay historias de hackeo, pero yo diría es una tecnología que es muy útil en muchas dimensiones. Yo siempre he pensado, imagínate que en Chile tuviéramos todo el registro de propiedades en vez de en el conservador, con todos los costos de transacción que esto implica, y con los notarios, y con todas esas cosas, tuviéramos un sistema que nos permitiera descentralizadamente validarlo. Ahora, no es gratis. Esta validación no es gratis. En el mundo de las criptomonedas hoy día, hay estimaciones, $10,000 cuesta validar un Bitcoin, que están como $40,000. O sea, es muy caro en términos energéticos, porque las redes tienen que usar modelos matemáticos muy complejos para validarlo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Todos estos validadores se instalan en países que tienen bajos costos de energía, se instalan en Siberia, donde ponen los servidores en la nieve, de manera de poder ahorrar en energía para enfriarlo, pero se estima que al año Bitcoin gasta energía como Suecia. Y la verdad que si tú me dices quién aporta más al valor mundial, yo creo que Suecia que los Bitcoins, muchísimo más. O sea, es un gasto de energía tremendo, por eso mucha de la discusión es como irnos a pruebas más sencillas. Pero las pruebas más sencillas van a perder el anonimato y van a perder toda esta extrema descentralización. Por ejemplo, en los bancos centrales se dice, quienes validen las transacciones sea un conjunto de validadores certificados y que al final lo termina el Banco Central, y todo esto se puede hacer digitalmente. O sea, es toda una discusión que se está, que muy, muy, hoy día muy activa, pero la verdad que la criptomoneda no es moneda. Una moneda esencialmente tiene tres funciones. Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Hablemos de las dos primeras. Nadie va a poner el precio de su casa, y de hecho no se ponen, de su casa en Bitcoin. Porque te puede subir de $60,000 a bajar a $30,000 y tú prefieres usar una moneda estable. Y para eso usas, y por eso cuando hablo de moneda estoy hablando de países con inflación estable y predecible, como el caso de Chile las economías desarrolladas, no los ejemplos que tenemos de alta inflación. Entonces tú pones, en los países que tienen alta inflación y variable, no se usa su moneda para poner precios, pierde mucho de ese valor. Pero tú no vas a poner tus precios en Bitcoin. Y después una unidad de cambio. Entonces yo voy, me compro un café, termino el café y te pago con mi billete. ¿No es cierto? Y es moneda de curso legal. Eso hace que el dinero además sea muy fuerte. Están obligados a aceptarte una vez que te aceptaron la transacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Bitcoin? El espacio que hay entre la transacción para usarlo como unidad de cambio es como usar como unidad de cambio acciones. Yo digo, te pongo el precio, pero págame en acciones de Coca-Cola. Claro, pero no es una unidad de cambio directa. Entonces, por eso, estas monedas son activos, que la gente lo demanda porque confían, porque piensan que en el futuro va a tener valor. Si llegado el momento desaparece, yo creo que esto y de hecho, en Bitcoin, el 1% de las transacciones son transacciones comerciales. El resto del 99% son transacciones entre compradores y vendedores de Bitcoin por inversión. Son transacciones de inversión. La gente lo usa como vehículo de inversión. Hay una encuesta que salió hace pocos días del BIS. El grueso de los usuarios de Bitcoin son gente educada, correcta, que dice yo voy a invertir en esto porque me interesa, pero como un vehículo de inversión. Y saben también los riesgos que corren. Pero también es muy bueno para hacer actividades delictuales. ¿No es cierto? Para el lavado de dinero, para financiamiento del terrorismo, por el anonimato. Hace poco se raptaron los servicios computacionales de un pipeline en Estados Unidos de petróleo muy importante, ¿no es cierto? Y en ese caso se cobró un rescate de 4 millones de dólares en Bitcoin. Ahora, obviamente fue un caso tan emblemático que hubo mucho esfuerzo y mucho esfuerzo en todo el mundo por computacionalmente llegar hasta los originales y han logrado rescatar, han logrado pillar. Pero si a ti te roban plata, si a otra persona, o sea, es absolutamente impillable. Más aún, hay alguna, hoy día hay monedas que ofrecen incluso muchísimo mayor anonimato. ¿No es cierto? Entonces, esto es muy fácil para los delincuentes. Incluso yo muchas veces le pregunto a gente que tiene Bitcoin, nunca, como que me contesta, le dice, tú sabes que si tú compras y vendes Bitcoins, deberías ponerlo en tu declaración de impuestos a final de año en la ganancia de capital. Pero es todo anónimo. Entonces yo esperaría que los que hacen los negocios, venden y compran Bitcoin, le reporten al servicio de impuestos internos como reporta todo el mundo. Y ese son el tipo de regulaciones y cosas que uno debería exigir si este fenómeno va a continuar.
Ese es un camino por recorrer. Entonces, para hacer un resumen, dejemos ya la parte tecnológica de este sistema de datos, ¿no? De esta estructura de datos en bloque muy segura, que es una tecnología que permite que funcionen las denominadas criptomonedas. ¿Todas funcionan sobre el mismo, sobre este blockchain, o hay distintas tecnologías? Como para darle check a este tema.
La inmensa mayoría usa blockchain, anónimos. Hay otras que están cambiando el sistema de prueba de trabajo. Hay diferencias, pero yo diría que el grueso está, la inmensa mayoría está basado en esta tecnología.
Porque es una tecnología muy segura, que va agregando datos y no se pueden modificar, no se sabe, en fin. Pero más allá de la tecnología, volvamos a tu explicación inicial sobre estas denominadas criptomonedas. Algunas tienen respaldo y otras no tienen respaldo. Entre las sin respaldo, las más famosas, Bitcoin, según entiendo. No tienen un equivalente, pero de las que tienen un equivalente, que hay alguien que dice esto vale tanto.
La estable. Esas son las
estable o con respaldo. Esas de ahí, ¿por qué tú no las asimilas a dinero y sigues entendiendo que es un activo, una inversión, o haces una distinción entre unas y otras?
Esas se pueden usar, pero esa es como un dinero atado. El valor de ese dinero está atado al respaldo. Es más como un banco. Creas tu propio dinero, es un medio de pago. Pero es un medio de pago que se crea en la medida que tú sacas del otro medio de pago. O sea, es un certificado de que tú tienes el medio de pago subyacente. O sea, nosotros hacemos hoy día un stablecoin. Hay una que ya salió sobre el peso. Hacemos un stablecoin del peso. Y decimos, usted me pasa 1,000 pesos y yo le entrego un certificado por 1,000 pesos digital. ¿No es cierto? Yo no estoy creando dinero, yo lo único que estoy haciendo es facilitar los pagos. Yo tengo los 1,000 pesos, yo retiré los 1,000 pesos, guardé esos 1,000 pesos. Lo puedo hacer en un banco y ahí viene todo el sistema bancario, pero yo guardé esos 1,000 pesos. Y esos 1,000 pesos después se lo entrego a una persona que lo usa para facilidad de transacción. Pero no es que yo estoy creando dinero. Yo estoy simplemente creando certificados sobre el dinero existente.
Ya, pareciera que ese criptomoneda con respaldo que tú nos estás explicando es más fiscalizable, ¿cierto? Es más posible que un banco central de un Estado-Nación intervenga para dar confianza en el sistema a través de la legislación que se pudiera desarrollar. Me lo puedo vislumbrar, ¿no? Porque hay alguien que da un respaldo, una institución. Y después esa institución puede ser regulada, fiscalizada, en fin. Pero el otro tipo de criptomoneda que entiendo que es más masiva y es la que tú explicaste más, que es más anónima, con sus pros y contras, puede facilitar incluso el delito, ¿no? Usemos de ejemplo Bitcoin, que es la más grande.
Bitcoin es aproximadamente 2/3 de todas las criptomonedas, de las 11.000 criptomonedas que hay.
Y le Entonces hablemos de Bitcoin, que sirve para hablar de todas, en definitiva. Es un protocolo, ¿cierto? Un proyecto, un código abierto que se utiliza como criptomoneda, lo que hemos hablado, y que la gente lo ocupa para invertir. Es un activo. Y si alguien te recibe como parte de pago ese activo, claro, te sirve de moneda en ese solo sentido, no en los sentidos que tú explicaste, que no tiene los atributos para ser moneda. Pero podrías pagar cosas, ¿cierto? Si es que el que te recibe, el que da y recibe, acepta ese medio, ¿no? Como medio de pago. ¿Qué fortalezas puede tener para una economía y qué debilidades le puede generar a la economía? Ya hablemos a nivel, aprovechemos tu sapiencia como economista.
Yo creo que no tiene aporte. O sea, imagínate que nosotros queremos hacer un negocio en Bitcoin, una moneda altamente volátil, nosotros todos. Entonces tú me dices, te vendo mi sofá en Bitcoin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a decir, sí, pero en Bitcoin, sujeto, te lo pago en Bitcoin, pero sujeto al valor en peso. Es muy raro que tú me digas, ya, te vendo el sofá y lo transamos en Bitcoin y vamos a tener que ir a ver cuánto vale el Bitcoin respecto al peso. Porque esa es la moneda que además a nosotros nos interesa. Entonces, es como que tú me digas...
Y no se puede en el futuro...
Págame acciones de Coca-Cola.
Sí, pero en el futuro no vislumbras que puede haber un que se independice de las monedas locales, que pero pueda haber un...
Sí, pero con toda la... Lo que pasa es, sí, si tú me dices que sea como el oro, pero nadie hace transacciones en oro. Y valorarlo en oro. No, el oro es un activo que está ahí, que tiene valor. O sea, la criptomoneda es una criptomoneda que llegó a más de $60,000 y que después vale, hoy día 40, bajó a 30, ¿no es cierto? ¿Qué vale eso? ¿Quién va a estar fijando precios? ¿O va a estar haciendo sus negocios en criptomonedas? Yo te he preguntado mucho qué está pasando en El Salvador, que la aceptaron, pero ¿quién lo va a estar haciendo? Tú lo puedes usar como el método de transacción al final, como lo podríamos hacer con acciones de Coca-Cola. Mal, digo, ya te pasó tanta acción de Coca-Cola, cerramos a esta hora, incluso ahí hay que mirar la hora y el minuto, a esta hora y este minuto está tanto. Entonces ahí te hago la transferencia, pero eso no es moneda. ¿Cuál es el valor que aporta? Ahora, por eso yo digo, en el futuro puede reemplazar al oro y puede tener valor, puede tener un valor de mercado, ¿no es cierto? Esta es una burbuja que puede vivir por siempre, y yo no tengo ningún problema con eso, pero segundo, sí hay temas regulatorios complejos. Primero, está todo el tema de lo que se llama en la industria financiera Know Your Client, que es muy importante, que en la industria financiera es muy importante los bancos hacerse responsable de saber quién es la contraparte que están trabajando después de la crisis, con todos los escándalos contrarios. Uno tiene que saber quién es el cliente, pues, con toda la información que tiene. Eso, en criptomonedas, no se sabe por qué es anónimo. Salvo que nosotros, y es una de las grandes virtudes, porque hay muchos que dicen, no, pero es semi-anónimo. Ya, entonces es semi-valiosa el anonimato. Porque te pueden ver, eso es como una cosa, un valor muy importante que yo creo que al final lo sostiene. Pero yo lo que vislumbro es dinero digital.
Y a ver, explícanos eso.
Por eso, no confundamos con la tarjeta de crédito o con las transferencias incluso. Yo te puedo pagar con transferencia, el dinero no está disponible inmediatamente. Lo que se conoce de este sistema, y que es la virtud, ¿no es cierto?, lo que ha llegado, es que se dice este peer-to-peer. Es como entre iguales. Es tú y yo sin intermediario. Yo te transfiero de mi cuenta a tu cuenta instantáneamente sin que nadie me cobre entre medio. Ahora, eso también hay que ponerle una pequeña salvedad. Porque al final, los que validan, los que hacen la prueba de trabajo, los computadores, las redes, tienen que cobrar por su trabajo. Hoy día existen comisiones. Ahora, yo esperaría que si nosotros hacemos un sistema seguro, pero más liviano en términos de costo, esto es muy barato. Entonces tú me dices, claro, si yo soy un inmigrante y estoy pagando en Estados Unidos para mandar dinero a México, y le estoy pagando a Western Union enormes comisiones. Se demora 2 días en llegar la plata, ¿no es cierto? Y tenemos que estar conversando durante los 2 días, ¿te llegó o no te llegó? Yo se lo puedo hacer instantáneamente con una moneda, ¿no es cierto? Me parece que es muy valioso, y es muy valioso sobre todo en materia de inclusión financiera. Sin embargo, y en esto también...
¿Pero cuál es la diferencia entre esa libertario? Moneda? ¿Ah? Oye, Pepo, ¿cuál es la diferencia entre esa moneda que tú me estás mencionando con un con el uso del Bitcoin?
Aquí, no, ¿cuál es la diferencia? Yo te estoy hablando, si yo te voy a hacer una transferencia, si yo tuviera que usar para hacer una transferencia, elijo una moneda estable. Porque si te transfiero un Bitcoin, te puedo transferir un Bitcoin, pero te puede llegar un valor muy distinto, pero podría usarlo también. También se puede usar. También se puede usar.
Ya, pero tú no...
Ojo, hay que tener muy cuidado. Esto es una cosa bien extraña porque se juntan los extremos de posiciones políticas e ideológicas, ¿no es cierto? Porque este es un mundo súper libertario. En este mundo no hay controles de capital. Nosotros no podemos controlar quién transfiere la plata, cuánta plata transfiere. No podemos controlar los flujos de capitales. Y ese es un tema que también le interesa mucho a la banca central. ¿No es cierto? Uno quiere tener cierta capacidad de monitoreo y de entender lo que está pasando con los flujos de capitales alrededor del mundo porque pueden generar problemas financieros relevantes. Pero nosotros podemos transferirnos todo. O sea, efectivamente, nosotros podemos transferirnos Bitcoin. Y además que Bitcoin, que es una moneda tan usada y que hay tanto, mucha gente puede transferir inmigrante en Bitcoin. Tiene riesgo.
Es decir, el inmigrante puede comprar Bitcoin y transferírselo a alguien al otro lado.
Instantáneamente. Hay un problema de valor en el tiempo que llega. Hay un tema de seguridad si va a llegar o no, pero se podría hacer.
Es un sistema muy seguro, debiera llegar, le puede llegar a otro precio. Pero
no sabemos al valor. En 10 minutos, que se puede demorar la transacción, porque todo negocio, en 10 minutos se puede demorar la transacción, el Bitcoin puede perder varios puntos porcentuales similares a los que te pueden cobrar una comisión.
O sea, es una inversión, es un activo que se puede transferir fácilmente, pero con esta incertidumbre o problema de confianza de a cuánto va a llegar. No tiene esa variable de confianza. Tú hablaste de dinero digital distinto a las tarjetas y distinto, o así entendí, o distinto a un Bitcoin. ¿A qué te refieres con que puede ser el futuro?
Dinero digital es que tu billetera, en vez de tenerla en la billetera, ¿no es cierto?, tú la cartera, donde la tengas, tú la tienes en tu teléfono.
Ya, pero es dinero.
Yo llego, voy a comprar una bebida, entrego y la cuenta de la otra persona está inmediatamente acreditada. Esa es una gran virtud de esta tecnología, que los bancos centrales están muy interesados en adoptarla, porque ven que hay
una necesidad. Pero van a ser dólares, van a ser pesos, van a ser euros.
Esas son las monedas, pero si esas son las monedas.
La diferencia es que van a ocupar una tecnología que permite encriptar y dar seguridad para los traspasos, ¿no?
Exactamente. Y eso es lo que deberían hacer los bancos centrales, y esas deberían ser las monedas que deben dominar. Y además, a mí me gusta mucho la moneda digital. Yo creo que deberían desaparecer del mundo los billetes y los billetes, porque se prestan mucho para los delitos se hacen con billetes, el grueso, la inmensa mayoría de los delitos. Evasión de impuestos se hace con billetes. Yo prefiero que todas las cosas sean
las Bitcoin. Falsificaciones, en fin.
Todo.
¿Por qué tú fuiste presidente del Banco Central y eres un economista destacado? Yo te voy a hacer una pregunta muy tonta, pero que siempre me llama la atención. ¿Por qué a esta altura, quien tiene que hacer un traspaso de dinero de un país a otro, es decir, de una moneda nacional a otra moneda nacional, o de un espacio territorial a otro espacio territorial, porque puede ser en dólares, que es la misma moneda, pero de un espacio territorial a otro, ¿por qué no lo puede hacer por un giro electrónico?
Se puede.
Así,
se puede.
Puro y simple.
Se puede, se puede. Tú puedes transferir desde tu banco, no sé qué banco, tú puedes transferir desde tu banco, comprar moneda y transferirle una cuenta en Estados Unidos teniendo todos los datos de la cuenta, suscritos y todas esas cosas. No hay absolutamente ningún problema. Se demora un par de días.
A eso me refiero, sí.
En Estados Unidos, es bien interesante, en Estados Unidos el sistema de transferencia es bien lento, y hay costo. Y apareció una aplicación.
Es que es el tema, ¿por qué si yo...?
Que se llama Venmo, que lo hace automático y todo, y muchísimas transacciones.
A ver, explícame eso último que no te entendí.
Un sistema en el que en el fondo lo que te permite es depositarle y hacer la transferencia inmediata a otra cuenta, que es una cosa que sustituye la lentitud que hay en Estados Unidos. En Chile es relativamente rápido. Cuando hay una transferencia, llega la cuenta al tiro, pero está disponible al otro día. Entonces, en Chile el sistema de transferencia funciona, yo diría, bastante bien, pero podemos hacerlo instantáneo y los sistemas de transferencia y sin costo. Igual los costos tampoco son las cosas más importantes en esto. ¿Ah?
¿Y por qué entonces, si esa tecnología ya existe, por qué existe todavía esa dificultad?
Se usa, pero hay muchas cosas regulatorias. Hay muchas restricciones regulatorias en los países todavía, o que tienen que ver con de qué cuenta viene, si es reconocida. O sea, hay todo ese procedimiento que hay que hacer que yo creo que lo hace más lento.
Porque claro, pero no un inmigrante.
Precisamente no está esta tecnología que puede decir en 10 minutos, en 15 minutos, todo está ok, está hecho. Entonces, las instituciones que hacen estas transferencias tienen que cuidarse mucho del riesgo de no estar permitiendo actividades delictuales.
Es decir, la dificultad no es tecnológica, sino que es más bien de regulación. Es decir, el inmigrante, oye, en vez de mandar el dinero por Federal Express o como se llame, la empresa, oye, que le cobra una fortuna por cada envío, no puede hacerlo por un traspaso bancario por un tema solo regulatorio, no porque la tecnología no lo permita.
Bueno, parte de la lentitud es porque la tecnología no te permite la validación instantánea.
A eso me refiero, claro.
Uno quiere tener eso, un validador instantáneo y facilitar. Existen experiencias de dinero, ¿no es cierto? En Kenia no había sistema bancario e inventaron una moneda en pesa, ¿no es cierto? Que es transferirse minutos telefónicos. Entonces la gente se pagaba con minutos telefónicos.
Mira.
Pero con todo, con mucho teléfono. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país, como los reguladores, los asesores de política, y la industria del fintech, donde había mucha creatividad en incorporar todas estas cosas. La criptomoneda, para mí, el Bitcoin, esto es una cosa paralela importante que ha provocado desafíos, pero también provoca muchos riesgos y no de gran utilidad.
¿Y qué pasa con, si es que una gran transnacional con espalda muy grande, implementa un sistema de criptomoneda con respaldo y un Facebook, un Google, y se transforma en una gran fintech, por así decirlo, ¿no? Y eso puede ser, en definitiva, una moneda en la práctica. No sé si tendrá los tres atributos que dijiste tú, pero puede tener a lo menos dos, que sirve para, oye, no solo como medio de pago, sino que además, ¿cuáles fueron los tres atributos? Aparte de
medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.
Y sí, te puede servir quizás, si una entidad como Google, como Facebook, te puede servir quizás para las tres cosas, ¿no?
Ya existe Apple Pay. No es cierto que acá no se usa mucho, pero existe Apple Pay. Hay una cosa interesante. Facebook anunció un consorcio el año 2019 para crear una moneda estable. Estamos en el 21 y todavía no sale. Diem, por todas las dificultades que esto tiene. Ahora tú dices, es muy fácil hacerlo como en la época del free banking, ¿no es cierto? Pero las espaldas incluso que puede tener un Google, un Facebook, respecto del volumen de transacciones que hay en el mundo, no da tampoco tanto. O sea, tú me puedes decir, sí, puede, pero simplemente yo veo lo factual. Facebook ha sido incapaz de lanzar bien. Entonces están con todas las pruebas. Y es muy complejo. Es muy complejo los bancos centrales. Yo creo que se van a demorar, lamentablemente, mucho en hacer esto. Y vamos a seguir mucho tiempo con esta cosa de las criptomonedas, de la cosa privada, porque no es fácil. Hay decisiones complejas que tomar y que también pueden tener implicaciones importantes respecto al sistema financiero. La propuesta más sencilla, que obviamente todos dicen, pero ahí se acaba. La propuesta más sencilla es decir, el Banco Central abre billeteras y nosotros podemos poner nuestra plata, nosotros decimos que nuestro sueldo lo pongan en mi billetera en el Banco Central. Y en el fondo tengo toda la plata como si fuera efectivo en mi teléfono. Y voy pagando mis cuentas, pago todo, pero instantáneo. Lo podría hacer. Entonces todos dicen, sí, ¿y dónde está el rol? ¿Y quién va a ser la intermediación financiera? Porque una gracia que tiene el sistema financiero es que recoge plata del público y la presta y se queda con unas reservas. Pero si el Banco Central ahora va a ser el que recoge todos los ahorros del país, ¿el Banco Central va a ser el que va a hacer la inversión? ¿El que va a decidir a quién prestarle? No, obviamente. Entonces, por eso ha cambiado la manera de pensar. La gente dice, lo que uno necesita es que haya billeteras y que haya validadores de transacciones, pero que no genere demasiada disrupción a lo que ya tenemos de funcionamiento de sistema financiero. Todo lo que sea, obviamente, disrupción en términos de reducir costo de transacción y de aumentar la inclusión financiera, bienvenido. Pero nosotros queremos que siga habiendo préstamos, nosotros queremos que siga habiendo facilidad de pago, que también aporta, ¿no es cierto?, la industria financiera, seguridad y regulación. Aquí hay un problema que no se discute mucho, pero que es importante en la medida que estas cosas se masifican. Después muchas veces viene la pregunta, ¿y el Estado qué hizo? El Estado no lo reguló. ¿Qué pasa si el día de mañana nosotros empezamos a tener pérdidas? Afortunadamente estamos en una sociedad en que uno le dice, bueno, el Estado nunca le dijo a usted que lo hiciera. Pero hay todo un problema de protección del consumidor. Entonces, si uno quiere que haya cierta protección al consumidor, en particular a la gente que tiene menos educación financiera, que entra estas cosas y que la pueden estafar, uno necesita también algo regulatorio. Y la regulación tiene un costo. Tiene un costo en términos de frenar de repente el avance, pero para hacerlo seguro y para proteger a las personas.
Y para terminar, José Gregorio, me imagino la regulación, como te decía al comienzo, del tipo de criptomoneda con respaldo, pero de la sin respaldo, como Bitcoin, no veo cómo se pueda regular, legislar al respecto. ¿Es posible?
Yo creo que mucho de la regulación tiene que ir por el lado de la reducción o minimización del uso de esas monedas para actividades delictuales. Entonces eso requiere registro de las plataformas que hacen las transacciones, requiere de alguna otra manera responsabilidad respecto a los clientes que están detrás. O sea, siempre dicen que los cripto, como digo yo, los cripto lovers, ¿no es cierto? Los cripto fanáticos, siempre te dicen, ah, pero se cometen mucho más delitos con euros y dólares. Obvio, porque hay muchísimos más euros y dólares, ¿no es cierto? Pero eso no porque se cometan delitos con euros y dólares. Pero si tú me dices, si nosotros nos sentamos, nos vendemos el sillón, pero nos sentamos en el sillón y empezamos a decir, hagamos una cosa tramposa. ¿En qué lo hacemos? ¿En dólares, en euros, en qué? Criptomoneda. Entonces, en el margen, es más fácil hacerlo con criptomoneda.
Ya, pero en el futuro, ¿el legislador va a poder meterse ahí? ¿Hay posibilidad de meterse? ¿Sí?
Yo creo que si quieren tener futuro, el futuro va acompañado, es como contradictorio, pero el futuro de todos estos avances tiene que ver mucho con la regulación, con la legislación, con la formalización. No necesariamente es ponerle una regulación encima dura, pero con requerimientos legales, que el país, como país, no solo industria, que el país se asegure, ¿no es cierto?, que estas cosas funcionen, que no estafen a la gente, que no se cometan delitos y que no abramos nosotros ventanas para que se cometan más delitos de los que hay.
Clarito. José Gregorio, última pregunta, pero muy breve. Entonces, ¿tú no ves que esto, si van, que se vayan a asimilar, digamos, que estas Bitcoin, que estas criptomonedas vayan a ser monedas, si van a ir por caminos separados de los dineros que emiten los estados, de las monedas de curso legal, van a ir por caminos separados.
A mí me criticaron, dije, mira, Bitcoin se creó en el 2009. Bitcoin hoy día son 900 mil millones de dólares. ¿No es cierto? Estamos hablando de una cosa que tres veces la economía chilena, el valor de Bitcoin que hay disponible. Nació en 2009 y todavía no se usa para transacciones. Entonces te dicen, pero son 12 años, no es tanto, espérate 20 más. Digo, oye, el teléfono celular nació en 2010 y hoy día todos lo usan. Venmo nació hace pocos años en Estados Unidos y ha avanzado muchísimo. Apple Pay, o sea, en el mundo digital nadie puede decir, oye, espérame 15 años, 20 años. ¿Ah? Mi modesta opinión es que se ha demostrado que no es moneda y que no va a ser moneda.
Perfecto.
Voy a ser un activo y que yo en algún momento he pensado comprar un poquito, así como para estar ligado y entender el sector. No sé, para entender un poquito el sector. Pero igual me asusto que de repente se vaya a cero.
José de Gregorio, muchas gracias por esta conversación. Que tengas muy buen día.
Mucho gusto haber conversado contigo y con todo lo que nos ven.
Eso. Chao.
Chao, adiós.